Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos con muchísimo gusto todos los días de 3 a 4 de la tarde, donde le presentamos una selección de los temas sociales y políticos más importantes de la agenda informativa. En esta tarde vamos a empezar con un apartado que tiene que ver con desaparecidos. Es un trabajo muy importante de los colegas del colectivo Hasta Encontrarlos, que hacen un recuento de las difíciles condiciones que están ocurriendo en materia de desapariciones entre los límites fronterizos entre Jalisco y Michoacán. Dice Jalisco-Michoacán, un hoyo negro de desapariciones. Vamos a hablar de otros temas que tienen que ver con desapariciones. Lamentablemente, la denuncia de la desaparición de una activista de la Mixteca, defensora de los bosques de la Mixteca, y vamos a presentarle otros temas, pero también vamos a empezar con el seguimiento de este acuerdo histórico que llegaron los pueblos de Acacico, Temacapulín y Palmarejo para salvarse de la inundación con el megaproyecto de la presa El Zapotillo. Tendremos un par de entrevistas con actores. Uno de ellos es la representante que ayer nombró el presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Gómez Godoy, integrante del colectivo de abogados que ha acompañado a la localidad, a estos pueblos que han resistido el megaproyecto que los inundaría. Trataremos otros temas. Hay mucha información, no nos dará tiempo para desahogarla de manera completa, pero por lo menos sí presentarle y sugerirle algunos temas relevantes, otros que tienen que ver con temas de despojo, incluso de corrupción. Esta absurda propuesta que hace Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, que está ya en prisión preventiva por dos delitos, por dos casos, por Odebrecht y agronitrogenados. Y su propuesta es, dice, les doy 5 millones de dólares y ya levántenme todos los cargos. Es lo que está proponiendo, cuando los desfalcos son de cientos de millones de pesos. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y Alejandro Coronado en la mesa de controles. Gracias por acompañarnos a hacer posible Cosa Pública 2.0, pero especialmente y evidentemente, como siempre lo hacemos, gracias a todos los que nos están sintonizando a través de las distintas plataformas en las que es posible escuchar Radio Universidad de Guadalajara.
Y por supuesto, los invitamos desde ahora que nos contacten a las cuentas de Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook, y también la opción del teléfono en cabina 3134-2222, extensiones 12801 al 12803. Vamos a partir con este trabajo importantísimo, Rubén, comentabas, de esta zona de violencia extrema que, digamos, está ocurriendo ahí en los límites de Jalisco y Michoacán, el hoyo negro de las desapariciones.
Cuenta con un caso que el 20 de julio del año pasado, César Aarón viajó desde Sinaloa hasta Michoacán con un cargamento de mangos para una empresa que se dedica a extraer el jugo y la pulpa de la fruta. Por la mañana descargó en Zamora y luego regresó a Sinaloa para hacer otro viaje. Pero no tenía dinero para comprar diésel, así que marcó a su familia para que le depositaran a la tarjeta de su esposa que llevaba. Esa fue la última vez que hablaron con él. Su WhatsApp quedó suspendido al filo de las 6 de la tarde y su celular se apagó en la barca Jalisco. Fue el último registro. Moisés, su hermano, viajó casi inmediatamente. Al darse cuenta que no contestaba las llamadas, siguió el rastro de su camión que todavía marcó su geolocalización en una gasolinera a la entrada de Jamay, cerca de la sede del 92 Batallón de Infantería. Llegó directamente a la barca. En todos lados la respuesta era la misma. Nadie había visto al perrazo ni a su camión rojo de redilas de madera. Solamente una persona dijo que lo había visto en la gasolinera y luego se metió entre las calles de Jamay, pero no, nadie daba señales particulares.
Es un reportaje amplio que da cuenta de la crisis de desaparecidos, también de la guerra informal, cómo se está viviendo ahí y sobre todo el miedo que hay en la población. De hecho, el propio Moisés, hermano de esta persona desaparecida, de César Aarón, cuenta que ahí dice como que todo el mundo ya sabía a lo que íbamos, porque como que se habían puesto de acuerdo para no decirnos. Yo creo que sabían quién se lo había llevado y que se lo llevaron por trailero. Ese día supimos que se llevaron a otros 5 traileros, como que los necesitaban, dijo Moisés.
Y bueno, en este recuento hablan de que los malos en 2012 eran los caballeros templarios que habían sembrado terror en la frontera con Jalisco, los límites con Jalisco. Controlar Yurécuaro implica controlar un enclave donde colindan Michoacán, Jalisco y Guanajuato, con acceso a ciudades como La Piedad, a Totonilco, Zamora y La Barca, así como dos autopistas que conectan con Guadalajara, Colima y la Ciudad de México. Es un intento de explicación de cómo la importancia geográfica de controlar este territorio. Se habla de un enfrentamiento entre grupos delincuenciales dentro de la zona y no se podía cruzar el límite entre Michoacán y Jalisco, so pena de muerte, algo que resultaba absurdo en lugares como Yurécuaro o La Ribera, que es prácticamente la misma ciudad dividida solo por un puente que cruza el río Lerma.
Es impresionante el impacto. Cuentan habitantes de ahí de Yurécuaro en este reportaje que zonas agrestes como el Arroyo en la parte de Jalisco y La Joya en Michoacán se convirtieron en lugares donde cientos de personas fueron asesinadas y sus cuerpos desaparecieron entre el fuego de las llantas quemadas y el diésel, dice un habitante de Yurécuaro. Nosotros veíamos cómo subían las camionetas llenas de cuerpos que hasta escurría la sangre y subían otras con llantas y bidones de diésel. Tres o cuatro veces por semana subían y en la noche se escuchaban las motosierras y despuesito se veían las lumbreras. Todo el cerro lleno de lumbreras, mucha gente se fue así, hablando de la desaparición de personas.
Qué justamente terrible esta descripción de esta pues asesinatos y desapariciones masivas que se están cometiendo en esa zona. En este reportaje, que es largo, como ya decimos, hay un apartado y con esto vamos a concluir, y el reportaje se lo compartimos de manera íntegra, completa. Dos invasiones llegaron desde Jalisco en los años recientes, cambiando el panorama de Yurécuaro y Tanguato. La primera fue la llegada del cártel Jalisco Nueva Generación, que instaló una plaza en la región y desde 2015 mantiene controlada la zona. Cuando la gente se refiere a este grupo, baja la voz, mira hacia abajo, mira hacia ambos lados y por encima del hombro, luego dice las cuatro letras en referencia a las siglas CJNG. Ya no hay el nivel de violencia de los templarios, pero sí otro grupo omnipresente cuyo nombre genera un terror colectivo entre los lugareños, y dicen que la segunda invasión fue la del agave azul Weber.
Y justamente pues ahí muchas personas dejaron de sembrar maíz, frijol y sorgo para apostarle al agave azul. De hecho, el reportaje también pues cuenta que la Brigada Estatal de Búsquedas narra pues cómo se estuvieron haciendo ahí varios trabajos buscando personas desaparecidas.
Y además otra cosa muy terrible es que muchos campesinos decidieron volver a enterrar los huesos que encontraron y nunca reportar sus hallazgos por miedo a represalias, pero unos cuantos abrieron sus terrenos para que antropólogos forenses de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía General de del Estado, la Comisión Local de Búsqueda, Fiscalía de la República y las madres de los desaparecidos pudieran examinar esos restos. Hay otro territorio nacional semejante en términos de que comparten fronteras y también aparece un fenómeno muy alto de desapariciones, y son los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Decenas de familiares de personas que han desaparecido en los últimos 8 años en el tramo carretero de Monterrey, Nuevo León a Nuevo Laredo, Tamaulipas, se apostaron ayer fuera de Palacio Estatal para exigir a los mandatarios de ambas entidades, quienes se encontraban reunidos, avances en las investigaciones.
Ahí estaban el gobernador de Nuevo León, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, el de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, del PAN, y del Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, de el PRI. Discutieron más de 3 horas para establecer una agenda conjunta de seguridad. Cuenta una nota de la jornada.
Los inconformes integrantes del colectivo Todos Somos Uno bloquearon de manera intermitente el tránsito en la calle Zaragoza. Se está hablando de esta reunión que ocurrió en Monterrey, Nuevo León. Según la agrupación, desde 2014, más de 164 ciudadanos han desaparecido en dicha vía en diferentes incidentes, la mayoría ocurridos en el kilómetro 26. Hay mucha precisión incluso donde han ocurrido estas desapariciones y no hay una respuesta eficaz de ningún nivel de gobierno.
De hecho, pues prácticamente los ignoran, fue lo que hizo el gobernador de allá de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca. Se marchó de la junta e ignoró a los manifestantes. Minutos después, Samuel García recibió una comitiva integrada por 5 personas con quienes se comprometió a mantener coordinación con su homólogo de Tamaulipas en las labores de búsqueda.
Bueno, vamos al caso que le comentamos al principio, la denuncia de la desaparición de la defensora y ambientalista Irma Galindo Barrios. Ella fue reportada como desaparecida luego de ser vista por última vez el pasado 27 de octubre en la comunidad de Mier y Terán, en la región de la Mixteca de Oaxaca, tras denunciar que el gobierno estatal lleva más de 2 años aplicando estrategias que vulneran los derechos de los defensores Mier, Terán y otra comunidad local.
Este es un caso también especialmente grave porque ella tenía años denunciando hostigamientos, amenazas, tanto del sector, digamos, de gobierno como también del crimen. La Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos precisó que el 27 de octubre fue el último día en que Irma Galindo se conectó a sus redes sociales y denunció que el conflicto El pueblo Niusabi en la Mixteca se debe a la depredación del bosque y a las estrategias de las autoridades contra los defensores, como el desplazamiento forzado.
La desaparición del activista de 41 años sucedió días después de que las comunidades de Guerrero Grande, Mier y Terán y Doyonu-Yuji, cuya denuncia principal es la tala ilegal de sus bosques, fueran atacadas por un grupo armado. El saldo de los ataques fue de un muerto, 4 desaparecidos y alrededor de 300 desplazados.
Fue después de 14 días de su desaparición cuando la Fiscalía General de Oaxaca emitió la ficha de alerta rosa para dar con el paradero de la defensora, quien es originaria de San Esteban, Atlatlahuaca.
Y bueno, ya como ocurre en otros casos, ya había previamente amenazas. Esta Red Nacional de Defensoras precisó que Galindo se encontraba amenazada desde hace más de 3 años por su labor de la defensa del bosque de Atlatlahuaca y que llevaba resguardándose por su cuenta, pues el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos y periodistas calificó las amenazas a su vida e integridad como un riesgo ordinario. Galindo había denunciado en 2019 el hostigamiento y persecución en su contra por parte del presidente municipal Heriberto Nicanor Álvaro Galindo y del comisariado Crescenciano Sandoval Quirós, y en noviembre de ese mismo año su casa fue incendiada. En 2018 la defensora acusó la existencia de un aserradero que destruyó el bosque con los permisos de autoridades federales y la aceptación de las autoridades locales y comunitarias. Fíjese usted, hay denuncias de hostigamiento y persecución por parte de autoridades municipales y del comisariado. Su casa es incendiada y el mecanismo considera que los riesgos eran ordinarios. Es terrible este caso.
Y hace 3 años esa situación, por supuesto, hay una campaña enorme de parte de organizaciones exigiendo la aparición inmediata de Irma Galindo y también una investigación que señale quiénes son los responsables y se le garantice seguridad a la defensora.
Bueno, y hay otro caso que tiene ya unos meses desde agosto, es la desaparición de Vicente Suástegui, hermano de Marco Antonio Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota en Guerrero, quien fue privado de la libertad desde el 5 de agosto cuando conducía un taxi colectivo en el cual trabajaba en una de las colonias de Acapulco.
Una conferencia de prensa en la explanada del Zócalo de Acapulco, donde la esposa de Vicente, Samantha Colón Morales, quien emitió por primera vez un mensaje público tras la ausencia de su pareja, indicó que ayer se cumplieron 96 días de la desaparición y dijo que el único delito de su compañero ha sido defender el territorio y el agua. Señaló que la Fiscalía del Estado no tiene respuestas de lo ocurrido. Dijo, vivimos día a día con sufrimiento y zozobra.
96 días ya, 97 ahora con la desaparición de este activista, también opositor a un megaproyecto. Es muy frecuente. Solamente hoy estamos mencionando 2 casos, pero es muy frecuente que las personas que se organizan para resistir megaproyectos o para resistir ciertos emprendimientos o dinámicas de acumulación de capital enfrentan este asunto de represión. Vamos al tema de la memoria histórica, esta serie de entrevistas que hace La Jornada a integrantes de la Comisión de la Verdad. Las víctimas de las violaciones graves a derechos humanos cometidas durante la Guerra Sucia y sus familiares deben ser los principales actores con los que se debe trabajar la Comisión para el Acceso a la Verdad. Si esto no se logra, este mecanismo no tiene sentido, aseveró Eugenia Alier Montayo, doctora en Historia y Civilización por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia. Tenemos una deuda fundamental con ellos, afirmó.
También dijo que lo que ocurrió, estas violaciones graves a los derechos humanos entre 1965 y 1990, no solo fue una herida para las víctimas, dijo, sino también para la sociedad. Desafortunadamente es un tema que ha quedado en cierto sentido marginado frente a otros.
Alier Montaño, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, es especialista en estudios sobre memorias en América Latina de las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante regímenes dictatoriales y autoritarios. El movimiento estudiantil de 68 mexicano y el desarrollo de las violencias del Estado.
Al referirse a la relevancia que tendrán los trabajos de esta comisión, dijo que estamos frente a una oportunidad muy importante y valiosa para visibilizar lo que ocurrió en el pasado, antes que nada por las víctimas y sus familiares, porque han vivido a veces con el peso de la desaparición forzada, cuestiones legales, económicas, emocionales y psicológicas, pero también para la sociedad entera, porque estoy convencida de que al menos una de las múltiples causas de que por qué hoy vivimos la violencia que tenemos en México es esta marginación de lo que se vive en el pasado.
Quisiera subrayar esta última frase porque me parece que ya es una conclusión que deberíamos tener grabada en la conciencia de manera masiva a la sociedad mexicana. la relación que hay con la violencia del pasado, con la violencia actual. Y al haber impunidad, al no haberse castigado los grandes crímenes del pasado, las desapariciones forzadas, masacres como la del 68, el halconazo de 1971, eso propició que se fueran instalando, perpetuando estas impunidades, cadenas de impunidades, y la actuación también impune de los represores. Esa violencia se masificó, se divulgó, se difundió a otros sectores de la sociedad, como es el crimen organizado, y esto es lo que nos tiene en esta situación tan terrible de guerra informal. La integrante de la Comisión de la Verdad recordó que en el país se construyó una historia mítica, en cierto sentido, en la cual se decía que después de la revolución se había vivido en la paz priista desde los años 40 hasta el 2000, una paz que aparentemente había hecho que el país creciera económica y socialmente, que la gente pudiera desarrollarse. Pero lo cierto es que había más atrás muchas cosas que no se veían.
Claro, o sea, la historia mítica que ella cuenta, pero ella se remonta hasta los años 50 y recuerda las grandes movilizaciones sociales y políticas con los movimientos ferrocarrileros, magisterial, estudiantil, pues también surgieron los armados, entre otros, y frente a estos distintos opositores, el régimen reaccionó. En un principio trataba o intentó cooptarlos, y cuando no lo lograba, ponía en marcha justamente los mecanismos de violencia del Estado.
Ya les compartiremos esta nota con las declaraciones, con entrevista, un extracto de la entrevista con Eugenia Alier Montaño, declaraciones importantes en estas entrevistas que está haciendo el diario La Jornada. Pero hacemos una pausa y vamos a la línea telefónica para agradecerle enormemente a Claudia Gómez Godoy que nos tome esta llamada. Claudia Gómez Godoy es integrante del colectivo de abogados, una agrupación, un colectivo que acompañó a las comunidades de Temacapulina, Cacico y Palmarejo casi desde el comienzo de su lucha de resistencia contra el megaproyecto de la presa El Zapotillo. Y ayer, al momento de tomar la palabra el presidente Andrés Manuel López Obrador y decir que se aceptaban los puntos que presentaban los pueblos, esencialmente no inundarlos, pero también un plan de reparación, anunció que su representante y representante del gobierno federal sería justamente Claudia Gómez Godoy. Claudia, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rubén y Jesús.
Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar conversar con nosotros, Claudia. Bueno, pues fue sorpresivo el nombramiento. Ya te habían anunciado que te iban a nombrar representante del presidente cuando se escuchó el día de ayer, Claudia.
Pues sí tuvo un grado de sorpresa, porque no, bueno, sí, fue sorpresivo, pero sí ya tenía también información de parte del presidente de que esto iba a suceder. Lo que no tenía muy claro es cuándo iba a suceder.
Ajá.
Y bueno, sucedió en el contexto de la reunión de ayer, en donde el presidente pues, estuvo en la comunidad para dar seguimiento a los acuerdos que hasta ahora se han llegado con la presencia del gabinete. Entonces, sí fue sorpresivo, aunque ya estaba más o menos anunciado.
Así es. Y específicamente, ¿en qué va a consistir tu trabajo, Claudia Gómez?
Pues mira, todavía estoy, bueno, vamos a tener reuniones de trabajo, obviamente. Lo que yo entiendo es que voy a entrar como parte de un grupo de personas que el presidente ha nombrado para dar seguimiento a proyectos que considera prioritarios, ¿no? Hay un tema en La Laguna, está un tema de la presa Pilares, hay un tema de la presa Picachos. O sea, son temas que al presidente le interesan, el tema de agua. Y bueno, obviamente el caso de la presa El Zapotillo es uno que es de muchos, pues de su interés, ¿no? De que esto salga. Entonces, bueno, se queda estar en el seguimiento a los acuerdos que se han tenido con las comunidades, que consisten pues, básicamente en dos cosas, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con el ajuste técnico del proyecto para que no se inunden los pueblos de Temacapulina, Pacífico y Palmarejo. Entonces, eso es toda una parte técnica que tiene que ver con el diseño del proyecto, el seguimiento de la obra, el plan de obra, todo lo que la gente ha venido pidiendo en ese sentido, y bueno, obviamente también con los acuerdos y convenios que se tendrán que firmar en relación con el proyecto, tal como va a quedar, ¿no?, con este ajuste para que no se inunden las tres comunidades. Y por otro lado, pues es dar seguimiento también a una parte importante del acuerdo, que es toda el plan de reparación integral, que le dicen las comunidades, el plan de desarrollo integral, que así lo dicen las autoridades hasta ahora, que tendrá que ver con una serie de proyectos productivos, proyectos de desarrollo, proyectos culturales, sociales, que la gente de las tres comunidades ha solicitado, ¿no? no solamente con programas sociales, que también es una cuestión solamente de recursos, sino de lograr pues que haya una reparación integral a los daños. Recordemos que durante muchos años las tres comunidades fueron negadas de servicios básicos, ¿no? Como salud, educación, todo el tema de infraestructura, con el argumento de que eran poblaciones que iban a desaparecer. Dejaron de llegar incluso los proyectos para carreteras, caminos, para el arreglo de las calles. La escuela estaba pues en condiciones de mucho abandono, igual que el jardín de niños. Es decir, había, pues ustedes conocen muy bien, ¿no? Un abandono en el tema social y de derechos a la población, a las tres poblaciones. Entonces ahora pues todo eso se va a trabajar para recuperar pues esos años en donde incertidumbre que pues, significaron muchas cosas para la comunidad. Entonces tiene que ver con la reparación de los daños sociales, económicos, culturales. También será importante todo el tema de reparación psicosocial, el tejido social en estos momentos pues se tiene que trabajar también junto con la comunidad para que pues todo eso que ha significado el conflicto de 17 años, ¿no? este daño que se le causó a la gente y a estas poblaciones, pues se repare, ¿no? Entonces, bueno, haremos un plan de trabajo, obviamente, con las autoridades, con las comunidades, con las organizaciones, estarán involucrados también pues los asesores técnicos, los asesores que han estado por muchos años trabajando en la comunidad. Y bueno, yo estoy ahí como ahora en este papel que me pide el presidente hacer, pero pues obviamente vamos a trabajar de la mano pues con los actores, ¿no? Con
claro.
El comité, con la gente de la comunidad.
¿Tendrás capacidad de gestión? Es decir a Conagua, tienes que poner el presupuesto necesario y suficiente para hacer las obras pendientes para el próximo año, digamos, este tipo de capacidad, o por ejemplo para ir a SEDATU o a la del programas de desarrollo social para pedir recursos para las comunidades.
Digo, básicamente lo que un poco yo estoy estudiando todavía el mensaje del presidente, lo he estado escuchando, leyendo, como para entender. Y obviamente vamos a tener una reunión de trabajo el día martes con el titular de la Comisión Nacional del Agua para darle seguimiento, ¿no? Pero digamos que lo que yo entiendo es sí, ¿no? Que es él dice es mi representante y es representante de todo el gabinete aquí en Ternacapulín, ¿no? Entonces, sí. Pues yo buscaré, ¿no? Tener la capacidad para solicitar, pues, yo digo, no solamente los recursos, sino también es un tema también de programas, es un tema de que se entienda, pues de trabajar en conjunto, ¿no? Es lo que yo escucho en el mensaje del presidente, pues es que es un trabajo que se va a tener que hacer de manera conjunta. Obviamente, pues eso es nuevo para la comunidad, es nuevo también para mí profesionalmente, implica pues un reto muy muy fuerte y bueno, esperemos poder contar con la colaboración de la gente de la comunidad, de las organizaciones, de los académicos que han estado ahí, hacer un trabajo en conjunto. Y bueno, pues sí, fue sorpresivo. Yo digo que es una buena oportunidad. Obviamente el mensaje también es muy claro hacia las poblaciones y también pues a las autoridades de que se tiene que hacer mucho de lo que la gente está solicitando, lo que la gente está pidiendo, que no es otra cosa más que justicia, ¿no? O sea, son muchos años de ¿cómo le podemos decir? De agravio, y ahora pues se tendrá que hacer todo un proceso de justicia y también pues a arreglar todos los temas legales, ¿no? Que son importantes en el sentido de que queden muy claros los acuerdos, los convenios, que no queden después ahí desajustes. Y bueno, el mensaje también del presidente fue no quiero quedar mal, ¿no? Entonces todas las promesas que se hagan pues se tienen que cumplir. Entonces pues también eso significa que las autoridades o los funcionarios públicos de las distintas secretarías y de los distintos sectores a los que se les está solicitando este tema de los 16 puntos pues tienen que hacer caso a la voluntad del presidente de cumplir, ¿no? De cumplir las promesas que se le hicieron a la gente en estas tres reuniones que se han tenido durante este año, ¿no? O sea, hay un proceso largo, pero digamos hay tres reuniones técnicas que se realizaron en este periodo, en donde se han tomado algunos acuerdos. Entonces es dar el cumplimiento a los acuerdos y a las promesas que en su momento, pues ahorita el tema de los 16 puntos que se planteó desde el comité el día de ayer, uh-huh, serán como un poco parte del programa de trabajo que se trabajará de manera conjunta entre las autoridades y la gente de las comunidades. Y bueno, hay también un mandato de trabajar con las comunidades de la región, ¿no? Porque pensando ahí, por ejemplo, en localidades que no iban a ser inundadas, pero que son parte del embalse, ¿no? También tendrás que ser parte de esos proyectos. Entonces, pues más o menos así está la tarea.
Así es. Uh-huh.
Claudia Gómez, te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información y preguntarte también, esa parte comentaste de los recursos, es importante en el mensaje, el presidente López Obrador pues se comprometió prácticamente a entregar los recursos para todas las obras directamente a las comunidades y que ellos decidan e incluso rindan cuenta a todos los habitantes. ¿Cómo será este proceso de trabajo?
Bueno, apenas va a comenzar, ¿no? Yo estaré, yo creo que la semana próxima, de nuevo en la comunidad y hablaremos un poco cómo se puede concretar eso a partir de pues la información que me imagino que nos va a proporcionar Hacienda y los diferentes programas. Pero sí, la idea es que se puedan entregar directamente a la gente de las tres comunidades. El presidente ha sugerido que quizás se forme una especie de cooperativa o alguna figura asociativa que pueda recibir esos recursos, alguna asociación civil, una cosa así, pero que sea de las comunidades, ¿no? Ahí es muy claro que no va a ser un recurso que llegue para las organizaciones, sino para las comunidades. Entonces, pues vamos a ver la figura que eso lo permita y encontrar, ¿no? A nivel, él puso el ejemplo de las comunidades oaxaqueñas que están desarrollando proyectos de carretera. A mí me parece que es un buen ejemplo. Entonces, pues vamos a buscar experiencias quizás en Oaxaca, incluso algunas comunidades en Michoacán que manejan los recursos de manera directa, para ver cómo le están haciendo y aprender pues de la experiencia de otros pueblos que ya están manejando presupuesto directo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay algunos aprendizajes, ¿no? En otras comunidades como Cherán o como incluso en las comunidades de Oaxaca que hacen este ejercicio de presupuesto directo. Y bueno, a mí eso me parece muy bien. A mí me dio mucha tranquilidad cuando dijo, tú no vas a manejar dinero. Y yo dije, perfecto, porque creo que es una cosa que está bien que sean las comunidades las que desarrollen esos mecanismos. Y bueno, pues con todo el cuidado, porque pues obviamente el tema de recursos no puede ser conflictivo si no se piensa de manera comunitaria, colectiva, en donde haya un beneficio de todos. Entonces, bueno, esa será también parte del trabajo que tendremos que hacer, ¿no? Trabajar con la comunidad para que no se piense que los programas van a llegar de manera individualizada, sino tratar de que el recurso se use para proyectos más comunitarios, ¿no?
Sí.
Porque finalmente pues fue una lucha de muchos, entonces era injusto que haya unos que sí y otros que no, y que empiece ahí un tema de conflicto por una cuestión económica, cuando pues la misma Michu y el mismo Gabriel en sus discursos, Gabriel Espinosa en el discurso de ayer, pues fueron muy claros en decir, nosotros no estamos acá por una cuestión patrimonial, ¿no? Nosotros estamos acá por la defensa del Río Verde, por la defensa de nuestra cultura, la defensa de nuestro pueblo. Y bueno, hay una necesidad también de fortalecer la economía, sobre todo la economía campesina. Entonces, pues esa es mi visión y yo así seguiré, ¿no? No, espero que no se piense que yo voy a hacer algo distinto a lo que pues he durante 15, 20 años, 15 años en la región y pues profesionalmente pues mucho más, ¿no? Entonces, ahí pues así pienso, entonces creo que así tendrá que ser, ¿no? Y así espero que podamos trabajar con la comunidad, con las comunidades, ¿no? Que
así es.
Tienen pues también mucha experiencia de organización y de sacar lo mejor de ellos mismos en los momentos de conflicto, en los momentos de mayor crisis. Y bueno, la gente es el tema que está feliz, o sea, hay un ambiente de fiesta, hay un ambiente de pues sí, parecía imposible, ¿no? O sea, yo la verdad, por muchos años pensé que esto, este momento no iba a llegar. Ayer me emocioné, y pero estamos aquí, ¿no?
Así es.
Claro. Creo que hay un reto que implica no solamente una fuerza muy fuerte para Temaca, sino del éxito que podemos tener en este proceso, van a depender muchos otros procesos a nivel regional y a nivel nacional, y por eso pues es un reto muy fuerte, ¿no?
Sí, puede servir como una ruta distinta, ¿no? A la que acostumbrada desde el Estado, desde las empresas de imposición de los proyectos, primero dialogarlos, conversarlos, en todo caso convencerlos de la necesidad de estos proyectos de la mano de las propias comunidades. Finalmente, Claudia, tú vienes del colectivo de abogados, una organización independiente. En este caso, ¿vas a formar parte de la estructura de la presidencia? ¿Vas a tener sueldo? ¿Cómo vas a quedar en este ámbito?
Desde que eso todavía no lo sé muy bien, ¿no? El martes lo tendré un poquito más claro. Yo me imagino que sí, entonces, bueno, eso implicará también algún acomodo en términos de la asesoría que se ha llevado estos años para las comunidades, porque, bueno, no puede estar los dos lados. Entonces, bueno, creo que sí implicará ahí que otros abogados asuman el tema de la representación, pero bueno, eso se reservará, digamos, ¿no? Jurídicamente, como se tenga que hacer, eso me lo indicarán en estos días. Y él dijo que era un bueno en encargo, no sé si eso implica que va a ser un trabajo voluntario, pero bueno, eso lo tendré más claro después, ¿no?
De acuerdo.
En este momento no lo tengo claro. Si se va a plantear como una contratación o como una consultoría, no sé.
Bien.
Cuando lo sepa, bueno, lo de público, obviamente, y es algo que yo ya había pues como comentado con el comité, ¿no? Ya lo habíamos comentado con el comité, y el comité lo ve como una oportunidad de un trabajo. O sea, lo veo como una oportunidad.
Muy bien.
Estoy contentos también con esta.
Muy bien. Muchísimas gracias, Claudia Gómez Godoy, por aceptar conversar con nosotros. Y bueno, más adelante, si nos permite, seguimos en contacto contigo para seguir monitoreando el desarrollo de este acuerdo que echa al traste la imposición que se quiso hacer desde hace 16 años a estas comunidades y que el día de ayer logran algo importante. Gracias de nuevo, Claudia Gómez Godoy.
No, muchas gracias a ustedes, y bueno, trabajaremos también ahí para lograr pues eso, que no haya, o sea, la reparación integral del daño pues también incluye garantías de no repetición, ¿no? Entonces seguramente también ahí haremos algunas cosas para que algo así no vuelva a suceder, ¿no?
Muy bien, okay. Gracias de nuevo y estamos en contacto. Hasta luego. Gracias.
Interesante y proceso, ¿eh?
Otro actor que estuvo ayer en Temacapulín, vamos a escuchar esta nota de Iván de León antes de irnos al corte. Con eso nos ligamos al corte. Es una nota de Iván de León Meléndez, con nuestro compañero de Canal 44, y él entrevistó al representante de en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Guillermo Fernández Maldonado, que estuvo ayer en Temacapulín y habló de lo que ocurrió el día de ayer.
Que habitantes de Temacapulín, Acacico y Palmarejo tuvieron con el gobierno federal al decirle no a la inundación de sus comunidades, tiene una relevancia mundial. Así lo constató en su visita Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Demuestra que es posible llegar a acuerdos, es posible implementar obras que respeten derechos. Más ahora que está en vigencia el acuerdo de Escazú, que no solo protege a los defensores ambientales de derechos humanos, sino que establece que deben darse todas las informaciones relativas al impacto que tienen este tipo de obras. Y nosotros hemos dicho varias veces, no es que haya una negativa a la acción por parte del Estado, sea federal o a nivel las entidades federativas, es que esto debe darse en el marco de los estándares internacionales.
El representante de la ONU vivió muy de cerca este acuerdo y celebró tal decisión, ya que el tema de la presa El Zapotillo tuvo una resonancia mundial por la violación sistemática a los derechos humanos, estos que fueron transgredidos desde el inicio del anuncio del megaproyecto hace 16 años.
Creo que es muy importante porque esto además es una lucha que han dado las propias comunidades, defendiendo sus derechos. Pero también rescato que desde los gobiernos se han escuchado estas críticas. Ha habido un debate no solo de derechos, sino técnico, con propuestas que el día de hoy todo indica que llegan a un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Nosotros felices con haber acompañado este proceso y felices del desempeño que ha tenido la Comisión de Derechos Humanos, que ha sido clave en este desarrollo también.
Recordó que ningún proyecto puede estar por encima de los derechos humanos y que toda obra debe ofrecer la información que produciría su impacto en la sociedad con un amplio debate técnico.
Hay situaciones en que hay conflictos de décadas y no se llega a ninguna solución. Es un conflicto que se alarga y que es una relación pierde-pierde para las autoridades y para las comunidades. Hoy, luego de este largo camino que hemos acompañado nosotros varios años, es un ejemplo fantástico de, pese a la polarización, pese a que puedan pertenecer a partidos políticos diferentes, hay la posibilidad de llegar a acuerdos que van a ser celebrados tanto por las autoridades como por la comunidad.
Con imágenes de Juan Luis Hernández para Señal Informativa, Iván de León Meléndez.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos de nuevo a la línea telefónica. En este caso vamos a saludar y agradecer a Arturo Gleason. Él es especialista en temas de gestión integral del agua. Le vamos a agradecer que nos tome esta llamada y es también para seguir este acuerdo que ayer se tomó en Temacapulín. Arturo Gleason viajó hasta esa localidad para presenciar la reunión entre el presidente y los integrantes del gabinete con los representantes de las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo para este plan para la reintegración social, la reparación social y pues la decisión importante de que no se inunden los pueblos. Pero hay un tema que Arturo Gleason pues hizo notar y es que falta la gestión integral del agua en este proyecto. Arturo Gleason, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Jesús, Rubén, siempre un placer estar en su programa y pues atento y dispuesto a compartir con la sociedad.
Y nosotros agradecidos, Arturo, que siempre está a disposición. Bueno, hacer notar, ¿qué aspecto es el que desde tu punto de vista hace falta en ese acuerdo que ayer se logró, Arturo Gleason?
Bueno, primeramente que nada quiero externar una sincera felicitación a las comunidades por este logro de impedir que se inunden las comunidades. Yo creo que es una nota que yo quisiera enfatizar y unirme al agradecimiento, dado que pues varios de nosotros también acompañamos en movimientos de hace 16 años, y bueno, sin lugar a dudas es un avance importante, ¿no? Sin embargo, como parte de la universidad, de mi vocación científica, pues también tengo que ser observador sobre este tema que hice un señalamiento puntual sobre la ausencia o la casi nula mención sobre el tema de la gestión integral del agua, ¿no? En el discurso en contra de la presa, pues prevaleció mucho esta contraparte. Sin embargo, creo que la gestión integral del agua hubiera sido una buena nota que iniciara con el tema de la medición. Como nosotros lo señalamos desde el debate que tuvo en aquel entonces, 2016, el exgobernador Aristóteles Sandoval y el exalcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, hablábamos sobre la necesidad de medir. La cuenca donde está el Río Verde tiene escasa medición. No podemos saber cuánto llueve, cuánto escurre, cuánto se infiltra. Y entonces cualquier tipo de propuesta venga ahora de entre el gobierno federal y la comunidad o venga de otro gobierno va a tener siempre ese nicho de falta de información y ante la falta de información, falta de evidencia científica, las propuestas en X o Y sentido, pues van de antemano débiles, porque no hay información, y esto añadimos también que la discusión se da entre algunos técnicos, dejando fuera otros especialistas, otras visiones de problema, recursos de información, expertise, el nivel de riesgo de una propuesta como la que se acaba de mencionar, pues no puede radicar nada más en que con una lluvia extraordinaria es más que suficiente, ¿no? Y aquí empezaría la gestión integral del agua, por saber cuánta agua hay, qué escenario se ve en el futuro. A mí me hubiera gustado desde el punto de vista científico que un acuerdo hubiera sido, hay inversión para digitalizar la cuenca, esto es, estaciones meteorológicas, estaciones hidrométricas, un sistema inteligente que pueda monitorear esas grandes avenidas de agua y no estar bajo un parámetro de cálculo empírico, una forma de decir, va a caer tanto, sino pues todavía cierta más precisos para prevenir el nivel de riesgo, ¿no? Y de esto también transitar a las propuestas puntuales para que las mismas comunidades y en la área metropolitana de Guadalajara, pues el agua sea manejada con inteligencia a partir de la medición. Mi temor es que si estas mediciones no se dan, si no se articula una propuesta digital automática, va a llegar otro gobierno que no sea afín a esta situación que probablemente se resolvió ayer, y pues se les ocurra ahora no poner o reactivar esta presa, tapar las ventanas, o hacer otra presa en otro lado, y cómo vamos a poder contradecir esas propuestas si no sabemos, si no tenemos en claro cuánto llueve y cómo llueve, y pues caemos en la ocurrencia y volvemos otra vez otros 15, 16 años ahora a pelear otra presa, ¿no?
¿Qué tal, Arturo? Te saluda Jesús Estrada. Oye, Arturo Gleason, quería hacerte pues una pregunta un poco más amplia, digamos. Esto se enmarca en lo que han sido las políticas de gestión del agua, muy criticadas, por supuesto, este tipo de megaproyectos del Zapotillo y otras más. Y tú, desde el lado científico, tienen años proponiendo estas alternativas de gestión integral, sobre todo atendiendo pues la crisis de cambio climático que se ve impactada con las sequías, por ejemplo, que tuvimos este año. Y es preguntarte pues tu opinión esto de que se ha hablado mucho de que el gobierno de Jalisco y de los del área metropolitana de Guadalajara recibieron ayer un premio de Naciones Unidas por acciones contra el cambio climático. ¿Qué opinión tienes?
Bueno, yo creo que pues es hasta donde yo tengo entendido los alcances de este trabajo, pues es un esfuerzo del INEPLAN, de conceptualización y una serie de ideas que entiendo que se han de prestar un protocolo que la misma ONU establece y que se ponen a evaluación y resultaron favorecidos. Creo, entiendo que este es el premio que lo que se está reconociendo. Sin embargo, yo creo para cambio climático, pues es que tenemos que medir, tenemos que monitorear, tenemos que dar seguimiento a los comportamientos del clima en nuestra ciudad, ¿no? Por ejemplo, un caso muy concreto, ¿no? Las urbanizaciones desordenadas que están sin control hacia los lados y hacia arriba, modifican los climas, modifican los escurrimientos, y todo eso se pudiera prevenir si tuviéramos sistemas que nos predijeran, nos señalaran qué pasaría si un edificio lo construyes y perforas 3-4 metros a tu suelo, qué pasa si en un X arroyo pones una casa o un fraccionamiento. Todo esto se pudiera prevenir. Entonces yo creo que pues es un documento pues reconocido, pero no pasaría de allí. Nos falta la instrumentación, nos falta tener los datos, nos falta organizar los datos, nos falta que esos datos se traduzcan en normas, en reglamentos, en disposiciones que permitan asegurar que estamos listos para enfrentar el cambio climático. De otra manera, lo que yo veo es un documento que ha sido aprobado, se reconoce el mérito, se está reconociendo, pero creo que falta mucho en la instrumentación.
Y finalmente, entonces, para volver a este tema de la gestión integral del agua, ¿te parece que fue ayer fue un gran ausente y hubiera sido una ocasión para reconsiderar toda esta gestión integral del agua al tratar de que mediante la presa El Zapotillo también se abastezca de agua para Guadalajara?
Sí, por supuesto, y por eso en su momento lo señalé. Creo que en primera instancia, esta propuesta técnica debió ampliar el debate. Hay universidades, hay especialistas en el estado que debieron estar allí. Se me hace muy buenos deseos que no se vaya a inundar, pero pues no vivimos de los deseos, vivimos de la evidencia y de la profundidad de los datos, por ese lado. Y por otro lado, el que este pudiera ser el gran inicio de esta transición para asegurar que la cuenca del Río Verde va a ser medida y bien controlada. Porque, te repito, al no tener un control de la cuenca en flujos, tanto lo que entra, lo que escurre, lo que se infiltra, pues vuelve a incurrirse en otra ocurrencia. Entonces nosotros, mi exhorto y mi anhelo es que se eleve el debate, porque en mi punto particular de vista, el acuerdo de ayer puede caer en la misma ocurrencia que sostuvo a Zapotillo, ¿no? Que es que ese caudal daba y ese caudal, y nosotros decíamos en 2016, oye, ¿y cómo lo mediste o cómo justificas las lluvias extraordinarias, que es ahora un cuestionamiento, ¿no? Con el poder de la declaración se estipula esto y se plantea, y como técnicos científicos, pues nosotros cuestionamos la metodología de lo que se está diciendo, y sobre todo para sustentar la propuesta, ¿no? Si no es buen deseo, y yo qué más quisiera que nada se inundara, pero mi parte científica me dice, tienes que profundizar más para asegurar que los pueblos no se van a inundar.
Muy bien. Te agradecemos, Arturo Gleason, como siempre, a la disposición para conversar con nosotros. Muy amable.
No, pues muchas gracias, Jesús, Rubén, y un saludo atento al auditorio.
Gracias, Arturo Gleason, doctor por esta casa de estudios y experto justo en estos temas de gestión integral del agua. Y por cierto, ayer comentamos que el gobernador, en la crónica, el reporte que nos pasó nuestra compañera Fátima Aguilar, que estuvo presente en la ceremonia allá en Temacapulín, comentamos que el gobernador fue abuchado. Pero lo que hay que decir es que también se pronunció y se dijo ahora, a diferencia de la reunión de hace un mes, que dijo que salía, ¿cuál fue la palabra que usó? No molesto, sino inconforme, parece, ¿no? Hoy dijo, vengo satisfecho, contento porque hoy se llegó a un acuerdo finalmente para poder concluir el proyecto de la obra de la presa del Zapotillo. Ahora se tiene que hacer trabajo para la conducción del agua a la ciudad de Guadalajara y aportarle 3 metros cúbicos por segundo desde esta presa, desde el Río Verde, dijo el gobernador en un video que emitió en sus redes sociales. La grabación se hizo en su vehículo al término de la presentación del acuerdo y puntualizó que el siguiente paso es cristalizar las acciones anunciadas con la asignación de presupuesto que espera que sea para el siguiente año.
Creo que en parte quizás se refería a eso que había anunciado el día anterior del plan de llevar el agua desde el Zapotillo vía la presa El Salto y Calderón y ya no apostarle al tema del purgatorio.
Y bueno, también declaraciones interesantes de José Daniel Sánchez Tapetillo, presidente del Consejo Ciudadano Metropolitano, experto en especialista en hidrología. Él dice que la presa El Zapotillo no es más que una solución temporal y cara para resolver el problema de abasto de agua para Guadalajara. De entrada, señaló el proyecto anunciado por la Conagua para llevar agua de la presa a la ciudad será tardado por su alta inversión, dijo entre otras cosas.
Y bueno, pues también dice que esto solo va a resolver el problema durante un periodo de 12 años, lo cual deja un panorama incierto para, obviamente, el futuro, ¿no?
Bien, vamos a hacer una pausa en este tema y no queremos dejar pasar esta denuncia que hacen trabajadores de la Secretaría de Turismo. Tiene que ver con asuntos políticos y especialmente con esta propuesta que todo el mundo o la mayoría ha escuchado, la propuesta que hace el gobernador Enrique Alfaro para consultar el pacto fiscal que tiene el estado de Jalisco, libre y soberano, como le encanta remarcarlo, con la federación. Bueno, lo que están denunciando en la Secretaría de Turismo, personal de esta dependencia denunció presiones de sus superiores para que participen y promocionen la consulta del pacto fiscal que impulsa el gobernador. Según trabajadores que solicitaron el anonimato, fueron convocados en horario laboral a una reunión donde les indicaron, escuche usted lo que les indicaron, lo siguiente: salir y evangelizar a la gente, que debemos expandirlo con la gente. Les pidieron entregar información personal de 20 contactos y difundir la consulta en sus grupos y redes sociales personales, incluso con el equipo de cómputo de la dependencia, en su jornada laboral.
Es gravísimo esta situación. De hecho, las presiones iniciaron después de la llegada de Claudia Vanessa Pérez Lamas como titular de la Secturjal de la Secretaría de Turismo en Jalisco. Ella, dice, ex colaboradora cercana del jefe de gabinete, Hugo Luna, con quien trabajó como directora general de evaluación y seguimiento. Rubén, es que creo que hay un detalle, comentabas ahorita, pues que la mayoría quizás hemos escuchado hablar de esto, pero yo más bien la mayoría de los periodistas, del círculo rojo, políticos, porque yo me temo que el común de las personas, pues esto lo tienen, si es que lo conocen, como algo muy lejano, sí. Y ahí es la urgencia, ¿no? La
desesperación. Tiene razón, y justo estas presiones, este acarreo, incluso este desvío de recursos, porque se están permitiendo que utilicen recursos de la Secretaría de Turismo, que evidentemente su objetivo es atraer y promover el turismo hacia el estado, para el estado de Jalisco, y no promover esta maldita consulta con intención política que está prevista en una, le encanta esta palabra al gobernador, en una ruta en una ruta de trabajo, de objetivos políticos que intenta posicionarlo, entre otras cosas porque de acuerdo a la encuesta de consulta Mitofsky le está yendo muy mal en popularidad a Enrique Alfaro. En mayo del año pasado aparecía en el listado de los gobernadores con más o menor popularidad en el lugar número 8, en el octavo lugar. El día de ayer que consulta Mitofsky dio a conocer sus resultados, apareció en el lugar número 25. Es decir, está en el grupo de gobernadores peor evaluados de todo el país y la intención de Enrique Alfaro es posicionarse a nivel nacional y él cree que este tema de la consulta del pacto fiscal le puede ayudar a ganar reflectores para mejorar su imagen, no solo en el Estado, sino sobre todo proyectarse como un actor político internacional para ser considerado como precandidato presidencial. Pero con estas prácticas de un proyecto político que se dice progresista, que se dice que no es de los partidos tradicionales, que supuestamente vino a refundar la vida pública del Estado, está recogiendo lo peor de las prácticas del acarreo y de la utilización de recursos públicos que hicieron tanto gobiernos priistas como panistas aquí en Jalisco, y pues están perfeccionando, o sea, es la versión más depurada de las peores prácticas de los anteriores gobiernos.
Y esto tiene un costo, bueno, la consulta pues va a costar más de 22 millones de pesos de por sí, pero esto, claro, el que haya personal destinado, digamos, funcionarios, burócratas que dediquen el tiempo de su hora laboral y los materiales de oficinas para dedicarlo a esta cuestión, eso también es un costo que...
Sin lugar a dudas debería tener consecuencias esta denuncia que hicieron los trabajadores de la Secretaría de Turismo y mucho me temo que no sea una directriz solamente para la Secretaría de Turismo. Yo me temo que este es prácticamente la operación política que van a intentar hacer en todo el gobierno del Estado y eventualmente en todos los gobiernos de Movimiento Ciudadano, incluidos los gobiernos municipales, presionar a los trabajadores para que se involucren en una consulta que nadie quiere, nadie entiende, a nadie le interesa y solamente por estos caprichos y objetivos políticos que tiene el actual grupo gobernante del Estado se están planteando.
Por cierto, hubo una encuesta entre partidarios de Movimiento Ciudadano hace como 2-3 semanas. Incluso aparecía en tercer lugar Enrique Alfaro, sí, detrás de
Samuel García,
y Colosio.
Y Luis Donaldo Colosio. Y bueno, antes de irnos vamos a compartir la información que hicieron defensores del Parque Huentitán, que se oponen al megaproyecto inmobiliario de Iconia. A casi 3 meses del desalojo en Iconia y las acciones emprendidas para continuar con la lucha para mantener como un parque el predio de 13.5 hectáreas, donde se busca construir este desarrollo inmobiliario, sus defensores denunciaron una persecución contra varios de ellos. Una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar, donde recoge la voz de Javier Armenta, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Se ha iniciado una persecución jurídica y política con algunas personas del movimiento. Voy a hablar de mi caso, particularmente de un juicio civil interpuesto en mi contra por parte de depredadores de la ciudad.
Él también denunció que a diversas autoridades donde acudieron han sido omisas en atender sus demandas y entre ellas nombró el Congreso del Estado, donde interpusieron un juicio político, también la Procuraduría de Desarrollo Urbano y el Ayuntamiento de Guadalajara, además de la Contraloría Municipal. Nuevamente dijo, pues se hacen un llamado al alcalde Pablo Lemus a que se pronuncie sobre este tema.
Y bueno, ya sobre otros asuntos antes de irnos, durante la visita de ayer del presidente López Obrador a Temacapulín, fue aprovechada por el representante líder de los ejidatarios elegido el Zapote, Nicolás Vega Pedrosa, para recordarle que no les han sido pagados sus predios ubicados en el aeropuerto de Guadalajara. El líder de los ejidatarios celebró la decisión de que los pueblos de Temacapulín, Acacico y Palmarejo no sean inundados y sostuvo que la lucha de estos pobladores ha sido ejemplar. Son declaraciones que recoge nuestro compañero Iván de León Meléndez.
De hecho, pues Nicolás Vega dijo que está esperando ser llamado por el gobierno federal, como ocurrió al inicio de esta administración, para darle una solución definitiva a este muy añejo problema. Todavía entonces están pendientes los pagos a los ejidatarios.
Así es. Y bueno, se está convocando haciendo un llamado a una convocatoria internacional para la acción global contra el corredor interoceánico y los megaproyectos de muerte. El Istmo es nuestro, se convoca a pueblos, comunidades, organizaciones, colectivos e individuos que luchan contra el patriarcado, el capitalismo y los malos gobiernos de México y el mundo a sumarse los días 13 y 14 de noviembre de este año con alguna demostración pequeña o grande, virtual o presencial, en colectivo o en individual, en denuncia y rechazo al megaproyecto del Istmo Corredor Interoceánico.
De hecho, pues va a haber una transmisión de este panel de ponentes llamado El Istmo en la Encrucijada Global. Aquel día va a ser de 10 de la mañana a 1 de la tarde, sábado 13 de noviembre.
Y también un encuentro por la defensa de los bienes naturales y comunales, El Istmo es nuestro, en Jalapa del Marqués, en Oaxaca. Se convoca un cadenazo radiofónico, una transmisión colectiva, el Istmo Resiste, de las 10 a la 1 de esos días, el sábado y el domingo. Les vamos a compartir en nuestras redes sociales esta convocatoria que están haciendo el Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno, así como la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio. Ya lo hemos escuchado antes también de Pedro Uc, por ejemplo, defensor de los territorios en la península maya en contra del megaproyecto del Tren Maya. Al igual dicen los pueblos de Oaxaca, se trata de una reorganización del territorio de grandes dimensiones, muy peligrosa para sus comunidades. Con esto nos despedimos, le agradecemos enormemente que nos haya sintonizado. Gracias a Alejandro Coronado en controles, Fabián Cázares en la asistencia de producción, Jesús Estrada y Rubén Martín. Nos despedimos de usted. Muchísimas gracias, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue La Chora Interminable y nosotros nos encontramos mañana en Cosa Pública 2.0 en el análisis crítico de la realidad. Hasta mañana.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.